Para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues ahora te cuento lo que sabemos sobre la declaración del ministro Félix Bolaños ante el juez Peinado por la contratación de una asesora para la mujer de Pedro Sánchez. Y también sobre la preocupación creciente por los aranceles. Pero antes, en un miércoles santo, hay dos cuestiones obligadas. En primer lugar, las carreteras. La Dirección General de Tráfico espera más de 15 millones de desplazamientos durante esta Semana Santa. Dicen las estadísticas que el día más complicado es el domingo de Resurrección. Es que todos volvemos a la vez. Pero el segundo día más difícil es el miércoles santo, así que vamos a la DGT. Alba Arich, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Valencia, la entrada por la 3 en Loriquilla. En Valladolid, en la A62 en Jería, dirección Tordesillas. En Burgos, en la AP1 en Castil de Peones y en Pancorbo hacia la capital burgalesa. Y en Guipúzcoa, en la 1 en Ideaza, vale el sentido Vitoria. Al margen de estos alcances, encontramos tráfico irregular en Toledo, la 5 en Casalega, Sotero, Valmojado, Calipofado hacia Madrid. En Zaragoza, la entrada por la AP68 en Montalbarba. Y en Valencia, en la 7 en Rafael Buñol, todo sentido Alicante.
Y la segunda cuestión que hay que tener dominada un miércoles santo es el tiempo. Ojo, el lunes nos contaba un meteorólogo aquí en La Linterna que el día más difícil, con lluvia y frío, iba a ser este miércoles. E incluso nos advertía de que hoy vamos a ver nevadas en algunas capitales de provincia. Bueno, pues nuestro meteorólogo ha acertado, porque hoy ha nevado en León. A esta hora hay mucho cofrade pendiente de si van a poder salir o no a hacer su estación de penitencia. Nekane Fernández, ¿cuál es la situación en este momento?
¿Qué tal, Rubén? Pues parece que está aguantando la cosa. Ahora mismo, por ejemplo, está lloviendo un poco en algunos puntos de Sevilla. Se están abriendo los paraguas en la campana, pero las procesiones se mantienen. En Galicia, ahí está bastante más complicado en algunos puntos. Nos cuentan nuestros compañeros que en Vigo se han suspendido todas y que los pasos solo se van a poder ver bajo techo. Carlos Borras es delegado episcopal de la diócesis de Tuy-Vigo.
No nos podemos arriesgar ya no solo a integridad de las tallas y de las imágenes, que es muy importante también, pero sobre todo a la salud de los costaleros.
Y en Santiago la humildad está muy pendiente ahora mismo del cielo. Están cruzando los dedos para poder salir porque esta noche dan un 55% de probabilidad de lluvia.
Pues así están las cosas ahora mismo. Ese es el minuto de resultado en las carreteras y en las ciudades que están esperando que los pasos salgan a procesionar. Por lo demás, hoy uno de esos días en los que una cosa es lo que está en los medios de comunicación, que es importante y relevante, y otra cosa es de lo que la gente habla en la calle. Hoy me ha pasado algo curioso. Cuando venía hacia acá para trabajar, he podido escuchar algunas conversaciones. Y me ha llamado la atención los temas de los que la gente hablaba. Dos de esas charlas tenían como objeto qué iban a hacer en Semana Santa. Unos salían de trabajar al mediodía y unos iban a coger el coche para ir al pueblo. Otra pareja tenía billetes de avión para ir a Málaga porque se había quedado sin billetes de AVE. Otras de las charlas que he escuchado hoy hablaban de fútbol, de la ilusión de una remontada por parte del Real Madrid ante el Arsenal. Difícil, oye, pero nunca se sabe. Ya veremos qué pasa. Nos lo van a contar nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Y el resto, hasta tres conversaciones, tenían como objeto los aranceles de Trump. La verdad es que me he quedado bastante sorprendido. El argumento principal de todas ellas era que nos iban a subir los precios. Había una pareja de 30 años que afirmaba que si se implantan los aranceles iba a subir inmediatamente el vino y el aceite de oliva. Bueno, otra vez la inflación, decían. Y es que al final, en nuestro día a día, todos estamos muy pendientes del bolsillo. Y estos muchachos tenían razón en parte. Al oírles, me he puesto a buscar datos de lo que ocurrió con los precios en el primer mandato de Donald Trump. Y realmente no ocurrió nada catastrófico. Es verdad que aquella llegada no fue tan heavy como esta, y Trump no aplicó su programa de forma tan dura. Finalmente, dio marcha atrás. Lo que ocurre en esta ocasión es que hay mucha más incertidumbre, porque cada día hay una información distinta y contradictoria. Nos dicen una cosa y la contraria. Y ese es el auténtico peligro para los mercados, para el dinero, la incertidumbre. Eso sí, todos los economistas advierten que si finalmente dentro de 90 días entran en vigor los aranceles tal y como Trump pretende, la economía probablemente sufriría una recesión poco después. Por eso son tan importantes esos 90 días de pausa que ha dado Trump, entre otros lugares, a la Unión Europea, porque durante ese periodo puede haber negociaciones que rebajen el impacto. Esto, ya te digo, era de lo que he escuchado hablar a la gente en la calle. Y luego está lo que estamos contando como principal noticia del día, y es que el ministro de Justicia ha declarado como testigo por la contratación de una asesora para la mujer de Pedro Sánchez. Ahora te cuento el contenido de la declaración, pero aquí tiene su aquel el contexto y el detalle. Han sido 2 horas y 20 minutos de declaración. Ha sido en el complejo de la Moncloa. Un coche ha recogido al juez Peinado en los juzgados de Plaza de Castilla y a las 10:30 ha llegado a Moncloa. Esto tiene su aquel. El juez quería interrogar al ministro Bolaños en el Ministerio de Justicia, pero claro, el ministro alegó que estando en Semana Santa con el follón que hay, pues que podía haber problemas de seguridad, así que pidió hacerlo en Moncloa. Peinado respondió que cuando estuvo tomando declaración al presidente del gobierno allí, en el complejo de la Moncloa, hace unos meses, se le hizo esperar mucho. Que tuvo que pasar una garita y que, bueno, que tardó mucho en llegar. Así que Bolaños le ofreció la posibilidad de enviarle un coche oficial para que todo fuera más rápido. Y así ha sido. Se ha montado en el coche y ha ido a Moncloa. Sobre el contenido, te cuento que han sido 2 horas y 20 minutos de declaración. Lo que tenía que hacer Bolaños era responder a las preguntas sobre la contratación de una asesora para Begoña Gómez. Esa es la figura de Cristina Álvarez. La figura de la asesora surgió en la investigación porque formaba parte de las cadenas de correos cruzados con Begoña Gómez, con la Universidad Complutense, por la cátedra de transformación digital que tenía. Al conocer las circunstancias de la contratación y lo que hacía, el juez acordó abrir una pieza separada, para investigar un posible delito de malversación. Y en esa pieza decidió tomar declaración al ministro. Cuando se produjo la contratación en 2018, Bolaños era secretario general de la presidencia del gobierno, que básicamente es el que coordina, el que organiza y el que asesora, pues, tanto a la oficina del presidente como al resto de órganos que dependen de presidencia. Bueno, pues ha llegado la declaración y el ministro Bolaños ha querido dejar claras 3 cosas. Primera, la figura de asistente de la mujer del presidente ha asistido con todos los presidentes anteriores. Segunda, el nombramiento de la asesora se hizo conforme a la ley. Y tercera, él no fue jefe de la asesora de Begoña Gómez ni participó en su nombramiento. Esa es la declaración. Pero al margen de esta cuestión hay algo importante. Hoy no hemos conocido con tanto detalle y tan rápido la declaración porque las partes que hoy estaban presentes, digamos que han sido más prudentes. En anteriores declaraciones enseguida ha habido vídeos, ha habido datos, ha habido muchas cosas. Bueno, pues antes de tomarle declaración al ministro, hemos conocido que el juez Peinado había impuesto una multa de 5.000 euros al abogado de Begoña Gómez y de 500 euros a los abogados de las acusaciones populares por dar declaraciones a los medios sobre la declaración de la esposa del presidente del gobierno. Bueno, lo que ha conseguido esta decisión del juez es que a los compañeros les haya costado un poco más saber lo que ha pasado. Pero en cualquier caso, como ves, te lo estamos contando.
Escuchas La Linterna.
Enseguida te cuento el resto de noticias, pero antes, noticia que acabamos de conocer. La Iglesia Católica critica el concurso de ideas lanzado por el gobierno para resignificar el Valle de los Caídos, una iniciativa que ha lanzado unilateralmente el Ejecutivo y sin resolver cuestiones previas. Álvaro Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Unos pormenores que deberían haberse concretado con anterioridad, especialmente por si estos no respetan los espacios y la sensibilidad religiosa. Un comunicado difundido a través de la Conferencia Episcopal y de la Archidiócesis de Madrid asegura que la Iglesia nunca ha sido promotora ni impulsora de las actividades de resignificación del Valle y que únicamente se ha limitado a salvaguardar los acuerdos vigentes. Además, recuerda que lo único acordado entre el Gobierno y la Santa Sede sobre el Valle es que la Basílica y sus actos de culto se mantengan, que la comunidad benedictina continúe en el Valle y que se mantenga un acceso independiente desde la entrada principal exterior de la Basílica hasta el lugar en el que se celebran los sacramentos.
Gracias, Álvaro. Ahora repasamos con Nekane Fernández más noticias de este miércoles 16 de abril. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Y seguimos pendientes de ese incendio en Castellón en el que hay varias personas confinadas.
El fuego ha comenzado en la novena planta del edificio y se extiende por la azotea. La columna de humo se puede ver desde varios puntos de la ciudad. Ahora mismo hay 4 dotaciones de bomberos trabajando.
La jueza que investiga la gestión de la DANA habla de la pasividad de la Generalitat Valenciana en la gestión.
Rechaza implicar al gobierno central. Las llamadas aportadas por la consejera de emergencias, Salomé Pradas, revelan que habló con el presidente Mazón hasta en 7 ocasiones, pero no pudo contactar con él entre las 18:30 y las 19:45, cuando se estaba desbordando el barranco del Pollo.
Estados Unidos pide a España que aumente el gasto en defensa y elimine la tasa Google.
Son las peticiones que el secretario del Tesoro de Estados Unidos le pidió al ministro Cuerpo durante la reunión en Washington. El titular de Economía asegura que se cumplirá con el compromiso de invertir al menos un 2% de nuestro Producto Interior Bruto en defensa, pero pide que se amplíe el concepto de seguridad.
Bruselas propone una lista de países de origen seguros para el retorno de migrantes.
Son Marruecos, Colombia, Bangladesh, Egipto, India y Túnez. Se incluye Kosovo, aunque hay 5 estados miembros que no lo reconocen como país. Solo saldrán de la lista si hay casos de violencia o de guerra.
El Supremo de Reino Unido asegura que el término mujer está determinado por el sexo biológico.
Sentencia que las mujeres trans no cumplen con la definición de mujer según la Ley de Igualdad. Esta decisión supone el triunfo legal para una organización escocesa que se creyó después de que su gobierno incluyera a las mujeres trans en la cuota para igualar los puestos públicos entre hombres y mujeres.
Tercera noche de disturbios coordinados en las cárceles francesas.
La prisión de Tarascon, en el sur del país, ha amanecido con 3 coches quemados en un aparcamiento vigilado. También ha ardido un vehículo frente a la casa de un funcionario de prisiones. Ya son 12 los atentados desde el pasado domingo. El gobierno cree que detrás están las bandas de narcos.
La editorial Anagrama no publicará el libro que recoge la confesión de José Bretón.
Ha dado por finalizado el contrato para la distribución de El Odio, escrito por Luis G. Martín. En él, Bretón cuenta cómo asesinó a sus hijos en 2011. Todos los derechos de la obra pasan a ser propiedad del autor.
Detenido por robar el pañuelo de la Virgen de Tomelloso y pedir como rescate 5 bidones de calimocha.
Esto es verdad.
Es cierto.
El ladrón publicó un vídeo en redes en el que aseguraba que lo quemaría si no recibía la bebida. El pañuelo está valorado en 600 euros y pertenece a la hermandad Virgen de las Viñas. Ya había desaparecido durante la celebración de una romería en 2023. Y nos queda, Nekane, algo en los deportes.
Pues lo comentabas tú al principio de esta hora. A partir de las 9 de la noche, el Real Madrid va a tener que remontar el 3-0 de la ida frente al Arsenal si quiere estar en las semifinales de Champions. Ahí está ya el Barcelona. Su rival saldrá del partido de esta noche también a las 9 entre el Inter de Milán y el Bayern de Múnich.
A ti esto te da un poco igual, ¿no?
No, la verdad es que no, ¿eh? ¿Ah, tengo no? Curiosidad, porque yo creo que el Madrid puede remontar. Te lo digo de verdad, ¿eh? Me da cosilla. O sea, mi partido es mañana, pero hoy también voy a estar pendiente.
Ya, por ver cómo funciona la cosa alrededor.
Bueno, pues sí. La verdad es que se ve desde una posición cómoda.
Claro, claro, claro. Bueno, pues en nada, en 2 minutos nos lo van a contar los compañeros de Tiempo de Juego, ese partido de cuartos de final de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu. Gracias, Nekane.
Hasta ahora.
Y la previsión del tiempo nos la trae Silvia Martínez.
Siguen las lluvias a esta hora en buena parte de Castilla-La Mancha, el norte de Aragón, la Sierra de Madrid y el Cantábrico. La alerta amarilla por nevadas está activa en Lleida, aunque está previsto que se desactive a las 9. Los termómetros marcan mínimas de 6 grados y máximas de 17 grados. Este jueves santo será día de estabilidad y de subida generalizada de las temperaturas. En la península se esperan cielos nubosos o muy nubosos en el extremo norte y en Galicia, en cuya fachada atlántica las precipitaciones serán localmente persistentes al final del día. Por eso, la Agencia Estatal de Meteorología va a mantener activo el aviso amarillo en las últimas horas de la jornada. Podría llover de forma más débil y ocasional en el Cantábrico, en Pirineos y puntos del oeste y Andalucía. Se esperan nevadas débiles en los Pirineos en cotas de 1.000 a 1.300 metros en la primera mitad del día, subiendo hasta los 1.800 o incluso...
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles y puntual a su cita, llueva o haga sol, haya fútbol o no, está Alejandro Requeijo.
¿Hay fútbol hoy?
Buenas tardes, creo que sí. Hay un partido de cuartos de final de la Champions League. ¿Cómo estás?
Estoy bien, Rubén. Un abrazo.
Estás bien, ¿no? Gracias. Lo has dicho así entre dientes, ¿eh?
Bueno, he pasado frío esta mañana haciendo guardia delante de Moncloa, pero bien, hemos sobrevivido.
Bien, ¿no? Ha ido rápido. 2 horas 20 minutos de declaración.
Nada menos.
Bueno, pues hoy hemos hablado mucho de esa declaración de Bolaños ante el juez por la asesora de Begoña Gómez, pero ahora lo que traes es a la asesora. Sí. Cuéntanos.
Pues mira, Rubén, vas a escuchar la voz de Cristina Álvarez, es la amiga de Begoña Gómez, que pasó a engrosar la lista de personal de la Moncloa para trabajar de ayudante de la mujer del presidente. Como sabes, se investiga si Begoña Gómez la usó para sus negocios privados y se ha abierto una causa por un presunto delito de malversación de fondos públicos. Bueno, esta mujer acudió en diciembre al juzgado a declarar como testigo y trató de marcar sus labores en una gestión de la agenda de la mujer de Sánchez, pero cuando contestó las preguntas ya admitió que hizo más cosas, como por ejemplo mandar un correo a uno de los patrocinadores de la cátedra de Begoña Gómez para ver si iban a seguir aportando dinero. Así lo explicó, mira.
Y pongo un postdata porque, bueno, pues Begoña me pide un favor, yo soy amiga de ella y le pongo... Me dice Begoña que te traslade, que le encantaría que sigáis como patrones de la cátedra. Ellos ya eran patronos, aunque sea con una cantidad de dispuestos a cobrar con vosotros en la universidad. Yo estaba escribiendo y no me costaba un segundo. Dijo, oye, pues aprovecha y diles que si van a seguir en la cátedra. Es un segundo.
Bueno, pero sea un favor o no, Reque, esto acredita que hacía cosas que iban más allá de gestionar la agenda.
Estoy de acuerdo contigo y así lo entiende también el juez, que después de estas declaraciones que has escuchado decidió cambiar la situación procesal de la asesora. De hecho, pasó de testigo a imputada. Mira, vas a escuchar un pasaje en el que se aprecia que al magistrado Juan Carlos Peinado no le terminaron de convencer en exceso las explicaciones que ofreció esta mujer.
¿Qué sabe si al final este contrato de testigo?
Lo que ha dicho es que ha hecho un gesto con las manos, ha parado de contestar a la pregunta y eso constituye una evasiva, y una evasiva es una forma de no cumplir con el juramento de decir lo que siempre se le pregunte, que es lo primero que se le ha dicho cuando se ha sentado en esta sala.
Y decir, yo no lo sé.
Conteste la
pregunta. Yo no lo sé.
Y en su segunda comparecencia, cuando acudió como imputada, cambió su actitud.
Bueno, como testigo, sabes que tenía la obligación de contestar a todas las preguntas y a contestar con la verdad. Estuvo 49 minutos y cuando volvió como imputada apenas estuvo 9 minutos sentada delante del juez. Pero la comparecencia como imputada también fue tensa. Mira, lo vas a escuchar tú mismo.
¿Usted tiene conocimiento de los hechos sobre los que versa este procedimiento?
Pues no tengo conocimiento de los hechos.
No tiene conocimiento. ¿No ha estado aquí ya prestando declaración?
Como testigo.
Sí, como testigo, pero se le preguntaron
en el auto, sobre unos hechos. En el auto que
¿no tiene usted conocimiento?
De los hechos, no. De los
bueno, pues entonces vamos a suspender la declaración. Guarde silencio, señor letrado.
Hola, perdón.
Vamos. Señoría. No me interrumpa, por favor, señor fiscal. Vamos a suspender la declaración. Ahora vamos a subir otra vez a la... al despacho del señor letrado de la Administración de Justicia y se le van a informar de todos los hechos sobre los que versa este procedimiento para que usted no esté indefensa en ningún sentido a la hora de tomar la decisión de si presta declaración o no presta. Y muchas gracias.
Dos delitos, muchas era, gracias. Había dos delitos.
Y muchas gracias.
¿Es un juez fácil?
No es un juez fácil. Bueno, como habéis podido escuchar, sus interrogatorios a veces son tensos. Y en lo que tiene que ver con la investigación, pues se ha prorrogado durante 6 meses más el caso principal y no descartemos nuevas citaciones pronto. Rubén, pronto te podré contar seguramente más cosas. Además, hay algunos informes pendientes, como el de Air Europa. Por lo tanto, continuará.
Bueno, pues ya me contarás. Oye, hoy darte un paseo o algo, o una peli. Puedes ir al cine.
Por supuesto, tengo planes muchísimo mejores.
Un abrazo, Reque.
Un abrazo.
Todas las noticias y ahora escucha las voces del día. Gonzalo de León es abogado de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud. Necane.
Ha hablado con nuestros compañeros de COPE Valencia, a los que ha explicado la sensación de las víctimas tras escuchar las declaraciones de los responsables investigados.
La sensación que tenemos es de que no se está queriendo aportar ningún tipo de claridad, pero bueno, es una sensación que confirma nuestras sospechas. Era lo previsible y era lo que está ocurriendo, pero tenemos que tener calma, tenemos que tener paciencia y esperar que las nuevas declaraciones fiscales que están previstas puedan aportar un poco de luz.
El Papa Francisco ha dado las gracias a los sanitarios que le cuidaron durante su ingreso en el Hospital Gemelli de Roma.
Ha recibido unas 70 personas, entre directivos y sanitarios, en el Vaticano.
Gracias a tutti voi. Prego per voi. Per favore, fatelo per me.
Francisco, que les ha agradecido su atención y asistencia que recibió mientras era tratado por una neumonía bilateral.
El expresidente Joe Biden, que ha reaparecido en un acto en Chicago.
Y ha criticado a su sucesor, a Donald Trump, por los recortes que ha hecho en la seguridad social en muy pocas semanas. Dice que es impresionante que haya causado tanto daño y destrucción en tan poco tiempo. Dice que disparan primero, apuntan después y hay mucho dolor innecesario.
Los aficionados del Real Madrid que cuentan los minutos para que empiece el partido en el Bernabéu.
Es difícil remontar ese 3-0 del Arsenal, pero ellos confían.
Estoy muy alterado, todo el día he tenido un día muy esperando para llegar al templo.
Y también son tres golazos, sobre todo los dos de falta, pero nada, ya con ganas de este partido.
Uf, muy duro, la verdad, pero bueno, a ver si hace la remontada como siempre la ha hecho.
Bueno, en 45 minutos... ya estaremos saliendo de dudas, porque será más o menos el minuto 5 del partido y ya veremos cómo está el Madrid.
Ya veremos cómo va, ¿no?
El sonido musical Linkin Park.
Y está relacionado porque han anunciado que van a tocar en la final de la Champions, que se celebra el 31 de mayo en Múnich. Veremos si están ahí el Real Madrid y el Barcelona. Será el espectáculo previo al partido. El grupo volvió a los escenarios en noviembre con una nueva cantante y ahora mismo están presentando su nuevo disco en una gira.
Un paseo por las redes sociales. Silvia Martínez, ¿de qué se está hablando?
Pues Rubén, es miércoles santo, es la segunda fase de la operación de tráfico de Semana Santa. Muchos están cogiendo el coche para irse a sus pueblos, a descansar unos días. Bueno, si vais en carretera, mucho cuidadito. Y os preguntamos, ¿qué es lo que estáis haciendo? Bueno, Sara está en su pueblo y rezando para que mañana no llueva, porque este año, por primera vez, su hijo saldrá en procesión como costalero.
¿Pone el pueblo, Sara?
No pone el pueblo, pero ahora le preguntamos.
Bueno,
si
en principio el jueves no va a llover, van a poder procesionar todos bien,
pues
así que
nada.
Su hijo va a salir.
Además nos dice que le hace muchísima ilusión. Y también está el mensaje de Ignacio. Está trabajando estos días, aunque ya ha terminado su jornada laboral, nos está escuchando desde el coche y nos manda mucho ánimo.
Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope, en el 600544555 y en Instagram en exposito-cope.
Escuchas La Linterna.
Y estábamos pendiente de un incendio en un edificio de Castellón. Bueno, pues tenemos noticia de última hora. El incendio ha sido controlado. Los bomberos han controlado el incendio que ha calcinado esta tarde por casas aún desconocidas un edificio de varias plantas en Castellón de la Plana. Por el momento no hay constancia de víctimas, no hay daños personales. Aunque eso sí, varias personas han tenido que ser confinadas en sus viviendas. La noticia es que ese incendio ya está controlado.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano Campamento Digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¡Tiri, tiri, tiri! ¿Te suena? ¡Claro que te suena! Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegan las mejores promos para tus vacaciones, como el 20% en todas las cervezas. Solo del 16 al 17 de abril en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Siempre las mejores promos en Carrefour.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Francisco Franco, en el mensaje navideño de 1969, hizo balance de los últimos 10 años. En aquella locución, entre expresiones que destacaban los logros conseguidos por España, recurrió, en el punto referido al orden institucional, a una frase que sigue despertando la curiosidad de periodistas y estudiosos de uno de los periodos más interesantes de nuestra historia reciente: el paso a la democracia.
Respecto a la sucesión a la jefatura del Estado, sobre la que tantas maliciosas especulaciones hicieron quienes dudaron de la continuidad de nuestro movimiento, todo ha quedado atado y bien atado, con mi propuesta y la aprobación por las Cortes de la designación como sucedor.
Todo ha quedado atado y bien atado. Con esta afirmación inicia nuestro amigo, autor de la postdata en La Linterna todas las noches y adjunto al director de ABC, Juan Fernández Miranda. Hago un paréntesis. Hay apellidos ante los que uno solo puede cuadrarse. Cierro el paréntesis. Su último libro, Objetivo Democracia, crónica del proceso político que transformó España. Un ensayo que ya ha sido reconocido con el premio Espasa 2024. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Encantado de estar aquí. Ya lo sabes, es mi casa.
Puedes, ya lo sé. ¿Se puede describir el orgullo macho de tu apellido y de la historia de España?
Bueno, la verdad es que sí. Yo mismo, escribiendo este libro y abordando aquella época y todo lo que escuché en casa durante tantos años sobre mi tío abuelo, pues es un orgullo muy personal que yo trato de trasladar, y con este libro en particular, a las nuevas generaciones.
¿Por qué lo has escrito? ¿Pensando precisamente en esas no tan nuevas, en ya generaciones vivas?
Sí, efectivamente. Mira, le hice una pregunta a ChatGPT. ¿Cuántos españoles han nacido después del 15 de junio del 77, primeras elecciones? 20 millones.
La mitad casi.
El 40%. Se lo pregunté a ChatGPT, que para hacer estas preguntas es muy útil. Luego para escribir libros no, porque también le dije, escríbeme un libro y nada.
Me hago loco.
40%. Es decir, todas las personas que están a punto de cumplir 50 años, hacia abajo.
Fíjate, yo hace muy pocos meses estábamos en la frontera de Letonia, en la frontera con Rusia, y yo miraba a mi alrededor y decía, ¿por qué están tan acojonados todos estos? Porque quien tenga más de 35 años ha sido soviético.
Claro.
Imagínate.
Imagínate.
Pues aquí lo mismo, pero al revés.
Aquí lo mismo, pero al revés. Pues toda esa gente que tiene de 50 para abajo ha nacido en democracia. Oye, y es una maravilla.
Claro.
Pues tenemos que defenderlo, porque yo en los últimos 10 años, desde el año 2014, solo escucho hablar de la transición para mal. Y sabemos quién es el que habla para mal, ¿no?
Y así estamos.
Bueno, pues entonces yo he pensado que el año que viene se cumplen 50 de la muerte de Franco, empezaremos a recordar la transición, la muerte de Franco, la proclamación del rey, reforma política, legalización del PCE, bla, 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 hasta, yo creo, los 50 años de la llegada de la izquierda al poder, que será en 2032. ¿Dónde estaremos?
Es un libro necesario.
Sí, es un libro necesario, porque yo creo que la gente joven, de 50 para abajo, que los 50 ya sabes que son los nuevos 30, de 50 para abajo, o lo da por supuesto, o no lo conoce. Y no se puede querer lo que no se conoce. Entonces yo creo que este libro, que es una crónica periodística sencilla de leer, hace falta divulgarla para hacer un ejercicio entre todos los que defendemos la transición de militancia democrática en defensa de aquello, porque los que están en contra no se callan.
Antes de bucear entre fechas, acontecimientos, nombres propios y alguna sorpresita que te tengo.
A ver.
Un primer personaje, don Juan de Borbón. Sin él, la restauración de la monarquía, el establecimiento de la democracia, quizás hubiera sido inviable.
Queda aprobada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, título del rey, para en su día, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón.
Juan Carlos de Borbón y Borbón, el hijo del conde de Barcelona. ¿Fue sí. tan clave este personaje?
Fue fundamental por dos motivos. Primero, porque en los años 40, don Juan de Borbón, que había intentado enrolarse en la guerra civil en el bando franquista, se enfrentó a Franco en los 40, y se enfrentó porque le dijo que había que ir a una democracia, que Europa estaba empezando a formarse como unión, el Tratado de Roma, que solo tenía sentido superar la guerra civil en una democracia, y él se ofrecía a ser el jefe del Estado con una monarquía como la británica. Franco no le hizo ni puñetero caso, pero don Juan de Borbón publicó varios manifiestos en los que hablaba de democracia, de la unión de los españoles, de la concordia. Ese germen llega luego en el 75 cuando don Juan Carlos lleva a cabo ese objetivo, ir hacia la democracia. Por lo tanto, hay que hacer un reconocimiento a don Juan de Borbón, que luego además renunció en ese acto del año 77 a sus derechos dinásticos en un acto de gran generosidad. Podría haber sido una batalla dinástica entre padre y el hijo. Él renunció, se quitó de en medio y don Juan Carlos pudo. Y luego el segundo motivo es porque don Juan de Borbón envió a su hijo de 11 años a vivir con Franco. Es que esto parece que se dice...
Aquí al Cerro Los Ángeles, al colegio, claro, y luego claro, a las Jarillas, claro, al lado de Tres Cantos actúa. Que
con 11 años, Ángel, sí, se sí, dice, sí. A don Juan Carlos lo puso Franco. Hombre, vamos a empezar a evitar las simplificaciones. Es verdad que Franco lo nombró príncipe de España, un título que no existe, y utilizó al hijo contra el padre, eso es verdad. Pero hombre, el que envía a su hijo, pongámonos en figura padre, no en figura heredero de los derechos dinásticos. Padre manda a su hijo a Madrid a vivir con su adversario más absoluto, que era Franco. Y don Juan Carlos vive una infancia y una juventud en el entorno del franquismo. ¿Mm? Hombre, creo que a don Juan hay que reconocerle ese esfuerzo, y también a don Juan Carlos.
Necesitamos que esté tranquilo, que esté relajado, que esté en reposo. Y entonces me dijo, muchas gracias, me apretó la mano, pero es que tengo muchos problemas. Y yo le insistí, bueno, pero pese a esos problemas, usted tiene que olvidarlos ahora. Y entonces me contestó, es que llevo 15 días sin dormir.
El doctor Pozuelo, médico personal de Franco, ¿fue el encargado de dar la noticia a don Juan Carlos de que había muerto el generalísimo, Juan?
Sí. Yo creo que sí.
Otro personaje para la historia, ¿eh?
Claro, absolutamente.
A lo largo de esta entrevista vamos a recuperar algunos nombres propios imprescindibles en este periodo histórico. El primero, cómo no, don Torcuato Fernández Miranda.
Juro servir a España con absoluta lealtad al rey.
¿Cómo le definirías? ¿Un estratega, un hombre de Estado, un hombre astuto, hábil? ¿Cómo?
Estratega, sin lugar a dudas, diseñó la transición. Y luego, cuando tú haces un buen diseño, puedes improvisar. Pero para improvisar bien hay que tener un buen diseño previo. Estratega, sí. Hombre de Estado, por supuesto. El rey le ofreció ser el presidente del gobierno. Le dijo, Torcuato, ¿quieres ser mi presidente del gobierno? Y Torcuato le dijo, no. Sí quiero ser presidente del gobierno, pero es mi mayor ambición, pero le voy a ser más útil en la presidencia de las Cortes. Y renunció a la gloria de ser el mayor puesto al que puedes aspirar en política por España, y eso al final, por servir a España, eso al final es lo que hacen los hombres de Estado. Por lo tanto, sí, yo lo definiría como una persona abierta de mente, profundamente inteligente, que estudió el franquismo tanto desde el punto de vista jurídico como las personas que mandaban, para poder armar esa llave llamada ley de la reforma política que permitió abrir el candado, el atado y bien atado.
Me viene a la memoria una foto ya con Adolfo Suárez muy enfermo, caminando de espaldas por sí. el jardín, con el rey Juan Carlos cogiéndole del hombro. Sí. El autor de la foto es Adolfo Suárez y Llana.
Efectivamente.
La foto es memorable.
Sí, sí.
Adolfo Suárez.
Ha llegado el momento de clarificar la situación política y el pueblo español debe legitimar con su voto a quienes, en virtud del nuevo pluralismo surgido en España, aspiran a ser sus intérpretes y representantes. Reconocido en la declaración programática del gobierno el principio de que la soberanía nacional reside en el pueblo, hay que conseguir que el pueblo hable cuanto antes.
Adolfo Suárez, en la terna con Manuel Fraga, José María Dareilza, al final fue elegido presidente del gobierno. ¿Ha habido algún político en la historia reciente de España tan grande?
Yo creo que Adolfo Suárez es el tercer vértice de ese triángulo virtuoso con el rey arriba, Torcuato Fraga de Miranda a un lado, y Suárez, que lo eligen los dos, buscan un presidente más joven, audaz, con capacidad de seducción, con carisma, que hable de otra manera. Adolfo Suárez, yo escuchando para preparar el libro todos sus discursos, hacía una comunicación política...
Brutal.
Brutal. Y además
Yo recuerdo una muy anciana vecina mía, yo era un niño, doña María la Casquera, que en paz descanse, que decía, doña María, le llevamos a votar, la señora muy mayor, y yo creo que le decía a mi madre, yo quiero votar al guapo.
Bueno, eso opera en política,
¿eh? El guapo era Adolfo Suárez,
claro. Suárez era otro nivel de comunicación política y fue una persona capaz de asumir el plan que habían diseñado el rey, señalando el objetivo, la democracia. Y Torcuato, estableciendo las vías para llegar a esa estación y la locomotora. Suárez se subió y es el maquinista, es el que lidera el proceso y lo hace de una manera audaz. Y además, increíble, tomó algunas decisiones solo, porque hubo algunas que las tomó ya, digamos, condicionado por lo que le habían preparado el rey Torcuato, y luego tomó algunas ya solo. La legalización del PC, tú sabes que en política la temeridad y la audacia...
En Semana Santa.
El Sábado Santo, aprovechando que estaba toda España de vacaciones, en una época en la que no había redes sociales, no había internet, es decir, el Sábado Santo la gente estaba fuera. Y el tío legaliza el PC con una capacidad, con un riesgo, pero mira, el éxito le da la razón.
Mira.
Señoras y señores, hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista... Perdón. Que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado.
Abril de 1977, Viernes Santo, la voz de Alejo García, que echó a correr al estudio Radio Nacional, la planta de arriba. Sí. Llegó sin resuello, por eso se le corta la legalización del PC.
Es un corte magnífico, porque el Alejo, periodista, sube corriendo a dar una noticia de un calibre.
Y casi, o sea, la palma.
Y claro, entonces a la propia profundidad e importancia de la noticia le añades la tensión de que se estaba quedando ya sin ves. Aire y es un momento radiofónico maravilloso.
Maravilloso, historia sin lugar a dudas. Estamos presentando Objetivo Democracia, crónica del proceso político que transformó España. Lo firma Juan Fernández Miranda, lo edita Espasa. Y como me parece un libro muy profundo, muy importante, he pensado que a lo mejor algunos colegas que vivieron la transición tienen alguna pregunta que se les haya ocurrido.
Bueno.
Ignacio Camacho nos plantea la primera.
Hola Juan, buenas noches. Primero, enhorabuena por el premio y por el libro, que es un documento esencial para el conocimiento de la historia reciente de España. Yo te quería preguntar por el comienzo mismo del proceso de la transición, por el nombramiento de Adolfo Suárez cuando parecía que el candidato más viable para pilotar ese complicado proceso era José María Dareilza. Creo además que tu pariente, don Torcuato Fernández Miranda, tuvo algo o mucho que ver en esa decisión. Y quería conocer tu impresión, tu opinión sobre todo aquel asunto. Gracias, un abrazo.
Bueno, Ignacio Camacho haciéndole preguntas a mí. Esto es,
amigo.
Esto es una maravilla.
Pues espérate.
A ver, ese es uno de los momentos cumbre de este libro. Este libro habla de los 19 meses que van de la muerte de Franco a las primeras elecciones. Lo que es la transición pura y dura, el principio. La elección de Adolfo Suárez fue muy difícil. Cuando el rey está solo el 21 de noviembre, el día siguiente de la muerte de Franco, el rey quiere nombrar a dos personas, presidente del gobierno y al presidente de las Cortes. No tiene fuerza para tanto, porque las instituciones franquistas están alerta. Decide nombrar a Torcuato en las Cortes para empezar a preparar las Cortes para la transición, para la reforma política. 6 meses después consigue poder nombrar al presidente, consigue que Arias Navarro le presente la dimisión. Y ahí Torcuato diseña un proceso de reuniones sin medios de comunicación, con votaciones sucesivas para conseguir colar a Adolfo Suárez, un desconocido, frente a una lista de personajes de gran entidad, y lo consigue colar en la terna. Había un formalismo en el franquismo que es que se presentaba una terna a los nombramientos importantes, ¿no? Y Franco elegía. Entonces era un paripé en el franquismo, pero don Juan Carlos tenía que cumplir la legalidad, claro, porque esa es la clave de la transición. Y Torcuato consigue meter a Adolfo Suárez. Fue una obra maravillosa, pero el libro está relatado con todo detalle y Torcuato demuestra ahí una inteligencia. Al final, Areilza, ministro de Exteriores, un personaje importantísimo, Fraga, vicepresidente de Asuntos Políticos, un personaje importantísimo, los dos aperturistas, los dos con discurso propio, eran demasiado para el puesto que necesitaba en ese momento el rey. Hacía falta alguien más joven, alguien que asumiera el plan que ya habían trazado los dos, el rey
hasta Torcuato. Hasta la imagen.
Exacto. Y luego Suárez aporta a ese triángulo que decía yo antes, aporta una fuerza, una audacia, una juventud, una energía, una capacidad de seducción. Hablaba como la gente le entendía. Sí. Claro, pero es que comparemos a Arias Navarro anunciando la muerte de Franco, delante de unas cortinas en blanco y negro, llorando, en fin. O sea, yo creo que hubo un salto de varias décadas en la comunicación.
La siguiente pregunta es de otro compañero, también de esta linterna, que acaba de empezar en esto del oficio del periodismo. Es un tal Luis del Val, creo.
En primer lugar, muchas gracias por escribir acerca de la transición. Hoy el ejército español tiene un gran prestigio y es muy apreciado en la OTAN, pero en la transición hubo 4 intentos de golpe de Estado. El de la Operación Galaxia, el de Tejero, el de los coroneles y el del bombazo, donde en la tribuna de La Coruña planearon poner una bomba y matar al rey Juan Carlos I y a Felipe González. ¿Cuál cree usted que fueron las influencias positivas y negativas de esta situación?
Yo creo que es muy importante que el rey Juan Carlos fuera nombrado máximo jefe de los ejércitos, desde el mismo momento en que muere Franco. Eso,
porque si no...
Claro, si eso no hubiera pasado, y eso pasa el día siguiente, el 21 de noviembre... Eso implica que una gran parte del ejército se pone a la orden. Pero es verdad que había un ruido de sables enorme y que había una desazón en el ejército para cualquier cambio.
Pues estoy pensando en Pita da Veiga ahora que hablas del PC.
Claro, se habla aquí en este libro dos momentos en los que hay dimisiones en el gobierno de Suárez, porque está dando pasos hacia el aperturismo. Y el ejército es probablemente la institución, el estamento en el que más hay oposición. Sin embargo, por ejemplo, la Iglesia estuvo perfectamente en paralelo a los planes del rey, en un papelón excelente, pero hubo otros estamentos que no lo hicieron tan bien, y el primero fue el ejército. La amenaza fue permanente, pero salió bien.
Me la has dejado votando. El cardenal Enrique Vicente Tarancón.
Claro. A mí no me sorprendió demasiado, porque estaba enterado. La noche anterior me dijeron dónde se habían reunido un grupo de personas, era en un bar, para que yo no asistiese al entierro de Carrero Blanco, para poderme acusar después de que no asistía al entierro del almirante.
Parece de película de espías, ¿eh?
Tarancón al paredón, gritaban algunos exaltados en las calles.
Sí, sí.
Y Tarancón es uno de los grandes personajes de la transición. Es una persona que aguantó la presión que llegaba de los más inmovilistas y se posicionó en apoyo al rey, en apoyo a la democracia, a la libertad, con unos discursos, unas homilías, tanto en el funeral de Carrero, en el que habló de paz. Al final introdujo el elemento de la concordia entre españoles, pero luego también cuando murió Franco. Tarancón hizo un papel esencial, y Tarancón como cabeza de la Iglesia Española, de la Conferencia Episcopal Española, pero fue la Iglesia la que acompañó. Es decir, con una Iglesia que hubiese sido más reaccionaria en ese momento o más reactiva a los cambios, habría habido más problemas. Sin embargo, estuvo apoyando, y eso fue excelente. También el rey tuvo gestos relevantes, por ejemplo, el nombramiento de obispos, que es algo que hacía que tenía que autorizar Franco. El rey enseguida dijo, por favor,
separación.
Claro, por favor, esto corresponde.
Separación del poder político y
claro,
religioso.
El rey dijo, esto corresponde a la Iglesia, no corresponde al jefe del Estado.
Otro con apellido ilustre en esta transición democrática española, también colega en este programa, Nicolás Redondo Terreros.
Yo le querría preguntar a Juan sobre el papel que ha tenido
la que tuvo la historia en la transición. Tengo la impresión de que aquella fue una generación que no se sintió secuestrada por el pasado, que miró hacia el futuro y que tenían una férrea voluntad de construir el futuro sin ser condicionados por el pasado. Me gustaría saber qué piensa él de esto, porque yo creo que es fundamental en este momento de revisionismo de la historia esta cuestión. Y esas fueron generaciones, además, que sin ser secuestradas por el pasado no se olvidaron nunca de los que perdieron la guerra. Suárez, Felipe González y hasta Aznar tuvieron una gran preocupación por la dignidad de los que perdieron la guerra civil, la importancia de no repetir la historia.
Dios me libre añadir nada a la pregunta, a la observación de Nicolás, pero no olvidemos que la transición es casi sinónimo de reconciliación.
Absolutamente, es totalmente sinónimo de reconciliación. Y eso es algo que la generación de la transición entendió. ¿Y sabes quién lo entendió?
Perdona, ¿nos lo estamos cargando?
Hombre, claro.
Vale,
claro.
¿Quién lo entendió?
La entendió sobre todo la izquierda. En el año 56, cuando se cumplieron 20 años de la muerte de la guerra civil, del comienzo, el PC hizo un comunicado en el que pedía reconciliación y amnistía. Yo ahora no entiendo cómo la izquierda de hoy, la izquierda de 2024, critica la transición, pero sí fue un acto de generosidad de la izquierda, mayúsculo, también de la derecha. La izquierda se sumó, costó mucho, el rey hizo un papelón, el rey llamó a Ceausescu, por persona interpuesta, para decirle, aprieta un poco a Carrillo, tú que le financias, para que me dé una oportunidad. Para que me dé una oportunidad. Que queremos que entren en... Porque Carrillo y el PC y demás tenían un rechazo. En fin, claro, después de 40 años de exilio, pues tenían sus reservas. El rey consiguió a través de Ceausescu que Carrillo entrara. Carrillo hizo un acto de generosidad y arrastró al PC. Por lo tanto, yo creo que esa generación de españoles entendió que... Lo que dice Felipe González, prefiero ser hijo de la transición que nieto de la guerra civil, ¿no? Que la guerra civil no se podía repetir y que era el momento de darse un abrazo.
Hemos empezado estas preguntas con un periodista, Ignacio, con quien entonces estaba en política, Luis del Val. Hemos seguido con el hijo del sindicalista, Nicolás. ¿Y quedan los periodistas, los cronistas parlamentarios? ¿Quién estaba ya por allí zascandileando? Pues mira, por ejemplo, nuestra Julia Navarro.
Querido Ángel, querido Juan, lo primero, felicidades por el libro. Y ahí van mis preguntas. Déjame que te haga dos preguntas. La primera es, ¿quiénes crees que fueron los personajes que más intentaron que no saliera adelante ese proceso hacia la transición? Y en segundo lugar, te preguntaría, ¿cuál fue el momento más difícil en el que, bueno, se podía temer que ese proceso iniciado no saliera adelante? Un abrazo y mucha suerte con el libro.
Muchas gracias, Julia. La primera vez que escribí un libro llamé a Julia Navarro y me dio unas claves. Ella ya vendía millones.
Y sigue vendiendo.
No, sigue. Con Julia, bestia. En fin, sí, es. Además, qué maravilla se escribe. Vamos a ver, los personajes que no querían en política, en el búnker franquista, estaba Blas Piñar, José María Fernández de la Vega, fueron dos de los procuradores que presentaron enmienda a la totalidad de la ley de reforma política. Y realmente fueron esos que se quedaron aislados frente al... la mayoría del estamento franquista, de los procuradores, que aceptaron entrar en el juego. Y luego, en el otro lado, yo creo que el Partido Comunista sí entró completamente. Lo que pasa es que aquí tenemos los movimientos terroristas a la izquierda, el Grapo, ETA, que fueron una amenaza monumental. También hubo violencia de extrema derecha, los atentados de Atocha y alguno más, pero o sea, que amenazaron la transición. La violencia amenazó seriamente la transición. O sea que yo creo que esos son los extremos. Realmente, visto desde hoy, se ve que son claramente extremos, porque es que la transición es la inmensa mayoría de la ciudadanía. Y la segunda pregunta iba por los momentos. Yo creo que hay dos momentos en los que hay riesgo grande. Más allá de los momentos... Tres, vamos a decir. La semana de enero del 76, en la que hay una serie de atentados monumentales, empezando por los atentados de Atocha, se cargan a cinco sindicalistas laboralistas, cinco abogados laboralistas.
Manuela Carmena se salvó por los pelos.
Por los pelos, Manuela, sí, Carmena, y fue una agresión a la izquierda, sí, que propició una reacción social en positivo, pero podría haber mandado al traste todo. Eso fue enero del 76. Previamente, en noviembre, el pleno de la reforma política, las Cortes franquistas, hay un momento en el que el grupo que representaba a Manuel Fraga, que no estaba en las Cortes porque, bueno, se fue, pero era su grupo, dijo que no apoyaba porque la ley electoral era no le valía. En aquel momento, Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez no sabían Porque esa era la incógnita. ¿Cuánta gente arrastraba Fraga y cuánta gente arrastraba Blas Piñar? No sabían. Y hicieron un cambio que tuvieron que llamar a Felipe González desde el despacho del presidente de las Cortes para ver si le parecía bien, y le pareció bien. Pero hubo un cambio de la ley electoral sobre la marcha en el pleno de la reforma política. Y luego el tercero es cuando Adolfo Suárez legaliza el PC ese sábado santo y todo el mundo coge aliento.
Y dimite el ministro de Marina, Pitada Veiga.
Entra el almirante Peri, se resuelve, pero en ese momento podía haber pasado
almirante
cualquier cosa.
Almirante Peri, colaborador, familia del nuestro.
Claro, Agustín Peri es nieto del almirante.
Sí, señor. Escucha este momento histórico, sin duda, del rey Juan Carlos en Estados Unidos.
Que simboliza la soberanía del Congreso. Y anuncia el sargento de armas en estos momentos la llegada del rey de España a la Cámara de Representantes, donde conjuntamente están reunidos los legislativos.
Inolvidable, Jesús Hermida, retransmitiendo desde el Congreso de Estados Unidos aquella visita del rey Juan Carlos. No estoy hablando de la portada del Cambio 16, el rey como bailando.
Como Fred Astaire.
Absolutamente.
El rey como Fred Astaire bailando. Esa portada se intentó censurar. Sí, Arias Navarro intentó censurarla.
Sí, señor. ¿Cómo fue vista la transición desde España por entonces? Ahora sabemos que ejemplar. Pero entonces...
Entonces era difícil. A ver, el rey Juan Carlos, yo quiero con este libro hacer una reivindicación de su figura, porque en aquel momento el rey Juan Carlos no era un rey cercano o campechano como hemos conocido, o el rey del final, más desgastado. No. Era un hombre con una inteligencia que supo rodearse de los mejores y que no dudó en irse a Estados Unidos, a Washington, a hablar de democracia para España. En aquel momento eso era una revolución. Habló con Giscard d'Estaing, habló con el presidente de la República Alemana, con la monarquía británica. El rey Juan Carlos, como hemos escuchado, en Washington hizo un discurso plenamente democrático y Estados Unidos dijo, esto es lo que hace falta en España. Yo creo que hay que reivindicar su figura porque el papel que hizo para que el mundo confiara en él... ¿Sabes lo que le dijo Giscard d'Estaing cuando el rey le pidió ayuda? Vas a durar 4 meses. 4 meses.
Menudo ojo.
Menudo ojo, fíjate. Pero luego Giscard d'Estaing vino. Vino a apoyarlo. Y no vino en la proclamación, porque la proclamación del rey fue al día siguiente...
Hubo unas presencias en el funeral y otras presencias en el nombramiento muy interesantes.
Claro, es que eso es clave. El rey, Franco muere el día 20, el rey es proclamado el 22 y Franco es enterrado después. Entonces, en la proclamación ante las Cortes no vinieron muchos. Y el rey hizo otro acto, que fue una coronación aquí al lado, en los Jerónimos, un acto formal en la iglesia de los Verónicos, en la basílica, y ahí sí, ya habían pasado varios días y fue otro gran acto, sí, que no le hemos dado la trascendencia, pero la tiene. Y ahí sí estuvo Giscard, y ahí sí estuvieron los grandes líderes internacionales.
Luego se dedicó a putearnos un
poco.
Bueno,
sí, luego Giscard d'Estaing, vamos a ver, es el ejemplo del francés, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que ahí apoyó al rey y eso fue muy importante.
Casi terminando, a modo de lazo, mira.
Puedo prometer y prometo que trabajaremos con honestidad, con limpieza y de tal forma que todos ustedes puedan controlar las acciones de gobierno.
Vamos a estas elecciones convencidos de que se trata de una batalla por la libertad y por la democracia.
Esperamos, por consiguiente, con una gran confianza su voto. Sabemos que ustedes van a votar por una alternativa clara, limpia y honesta.
Les garantizo que España será, de verdad, un país democrático, en orden y en progreso.
Juan, oyendo a Carrillo, Fraga, Felipe González, al general Gutiérrez Mellado, a Marcelino Camacho, a todos los que hemos escuchado en este reportaje, ¿ves hoy la política? ¿Ves tu periódico de mañana? ¿Y no se te cae el alma a los pies, tío?
Claro que sí, se me cae el alma a los pies. Yo creo que la transición era un momento para el consenso y llegó, fueron capaces. Es verdad que ahora tiene que haber disenso, porque ya estamos en democracia y tiene que haber enfrentamiento y de ahí sale lo mejor y alternancia. Pero hombre, de ahí, de que haya discusiones a que la política se haya convertido en un hito más permanente y que estemos en un acoso a las instituciones como el que se está haciendo desde el gobierno, y hoy hay ejemplos, hoy con noticias vinculadas a entidades públicas. Yo estoy muy desasosegado. Creo que hay que mirar la transición, mirarla más, leerla y sobre todo conocerla, porque no se puede querer lo que no se conoce.
Juan Fernández Miranda firma Objetivo Democracia, crónica del proceso político que transformó España, edita Espasa. Gracias, compañero.
Vaya reportaje y vaya entrevista, Ángel. Mil gracias al equipo.
El guión, como siempre, mi compañera y maestra, Paloma Serrano, y con los botones, metiendo musiquitas y tal... nuestro compañero David.
Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadeneta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
¿Hola? ¿Que ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas. Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, una caja de fresas de Huertas Españolas de un kilo por solo 4,95 euros. En tienda, web y app.
Ofertas solo tres días en frescos. Cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón!
Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Las 9:08 en Canarias.